Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, desde noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de asuntos marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, declaró que debería estudiarse el funcionamiento de las aerolíneas extranjeras en Indonesia en un intento por ofrecer precios de boletos más competitivos. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, cree que la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China no tendrá un impacto significativo en el crecimiento del crédito bancario en Indonesia, que es una pauta que refleja la expansión del mundo empresarial. Ubud, ubicado en el distrito Gianyar de Bali, será designado como un destino turístico gastronómico mundial, según los estándares de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, declaró que debería estudiarse el funcionamiento de las aerolíneas extranjeras en Indonesia en un intento por ofrecer precios de boletos más competitivos. Luhut Binsar Panjaitan dijo aquí el martes que el gobierno aún está estudiando sobre las reglas sobre la propiedad compartida de aerolíneas extranjeras que operan en Indonesia. Luhut opinó que las ideas del presidente Joko Widodo sobre la operación de aerolíneas extranjeras se llevarán a cabo gradualmente. Comentó que los boletos de vuelos domésticos de Indonesia tienen el precio como el sexto más bajo del mundo. Sin embargo, admitió que hay una serie de factores involucrados en un aumento de los precios de los boletos de avión. Argumentó que uno de los factores es el precio del combustible de avión. El precio del combustible es más alto que el precio de Mid Oil Singapore. Otro factor son las ineficiencias que han impactado las operaciones de las dos principales aerolíneas del país, Garuda Indonesia y Lion Air. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, cree que la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China no tendrá un impacto significativo en el crecimiento del crédito bancario en Indonesia, que es una pauta que refleja la expansión del mundo empresarial. Sri Mulyani, en la reunión de trabajo de la Agencia de Presupuestos de la Cámara de Representantes en Jakarta, dijo el martes que el crédito sigue siendo muy positivo hasta el momento, especialmente para préstamos de inversión y capital de trabajo. El exdirector gerente del Banco Mundial dijo que el crecimiento del crédito bancario estaba ayudando a la recuperación y al crecimiento observado a mediados de este año, después de haberse debilitado en los últimos años. La ministra también dijo que esperaba que el impulso en el crecimiento continúe a lo largo de 2019. Esta condición se logrará si se mantiene el impulso del crecimiento económico interno y es capaz de contrarrestar el impacto de la desaceleración económica debido a una guerra comercial entre dos gigantes económicos, Estados Unidos y China. En abril de 2019, según la Autoridad de Servicios Financieros, el crecimiento del crédito aún creció en un 11,05% interanual. En el crecimiento del crédito, el crédito de inversión creció en 14,34% interanual, los préstamos de capital de trabajo en 10,48% interanual y los créditos de consumo crecieron en 9,06% interanual. Ubud, ubicado en el distrito Gianyar de Bali, será designado como un destino turístico gastronómico mundial, según los estándares de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. El ministro de Turismo, Arif Yahya, en una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el martes, dijo que el proceso para certificar a Ubud como un destino turístico gastronómico sería un ejemplo para otras regiones de Indonesia. Según Yahya, hay tres etapas importantes en el proceso de certificación de Ubud como destino gastronómico mundial. El primero es realizar un inventario de activos y atracciones gastronómicas, incluido el mapeo de la preparación de la industria y los negocios, que luego se compilan en un informe y se envían a la Organización Mundial del Turismo. La segunda es la evaluación realizada por la Organización Mundial del Turismo a partir del proceso de verificación y análisis a través de un método bastante detallado que incluye 600 entrevistas con todas las partes interesadas gastronómicas, alimentos y bebidas, productores, hoteles, restaurantes, chefs, iniciadores de festivales de alimentos, el gobierno regional, proveedores de transporte, académicos, así como turistas locales y extranjeros. En tercer lugar, las recomendaciones deben ser implementadas y llevadas a cabo por las partes interesadas para la segunda evaluación que está programada para principios de agosto de 2019. El Ministerio de Industria desarrollará una plataforma digital para apoyar a la industria de la moda conectando proveedores de materiales, diseñadores, sastres y la industria en un concepto denominado cuarto de montaje. El director del Ministerio de Pequeñas y Medianas Industrias de Química Ropa, Artesanía y Diversas Industrias, Ratna Utaria Ningrum, dijo en Jakarta el martes, además de integrar la cadena de suministro de la industria de la moda, esta plataforma proporcionará conveniencia a los consumidores en la compra de productos de moda. De acuerdo a su tamaño, sin necesidad de acudir a los sastres. Cuarto de montaje se creará este año, de acuerdo con el plan Making Indonesia 4.0, que es la estrategia del gobierno para participar en la cuarta revolución industrial, o Industry 4.0. La cuarta revolución industrial se refiere a la automatización y el intercambio de datos impulsados por los avances de Internet en el sector manufacturero. Ratna dijo que el proyecto piloto se llevaría a cabo por las industrias de la moda en Jawa Occidental. Además, agregó, la industria de la moda nacional ha experimentado un crecimiento positivo cada año. Indonesia exportó productos de moda valorados en 14.29 mil millones de dólares en 2018, un aumento del 7.75% con respecto al año 2017, alcanzando los 13.290 millones de dólares. El Banco de Indonesia ha enfatizado la importancia de continuar las reformas del sector financiero para reducir los riesgos financieros y superar sus propias debilidades. el director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco de Indonesia, Uni Wijanarko, dijo en una declaración el martes que una iniciativa implementada por las autoridades indonesias nos permite penetrar más a fondo en el mercado financiero. Con ese fin, el Banco de Indonesia considera que el ritmo actual de las reformas del sector financiero está fragmentado dentro de sus diversas jurisdicciones, que debe superarse mediante una mayor cooperación y el intercambio de información con las autoridades de otros países. El Banco de Indonesia también ha enfatizado la necesidad de encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación en el sector financiero al tiempo que minimiza los riesgos que puedan surgir. Ese fue el mensaje clave que surgió de la reunión de ministros de finanzas y gobernadores del Banco Central del G20 en Fukuoka, Japón, celebrada del 6 al 9 de junio de 2019 con la presencia de una delegación indonesia encabezada por la ministra de finanzas Sri Mulyani Indrawati y el vicegobernador Budi Waluyo. La reciente escalada de tensiones comerciales ha dominado las discusiones en la reunión de autoridades financieras y monetarias. Las actuales dinámicas comerciales globales están perjudicando a la economía mundial y la confianza de los inversionistas comerciales está retrocediendo. Si no se resuelven, las tensiones comerciales reducirán el crecimiento económico global en un 0,5%, aumentando desde la proyección anterior del 0,2%. El gobernador del Banco Central de Indonesia, OBI Periwarjio, dijo que la tasa de cambio de rupiah se moverá en el rango de 13.900 hasta 14.300 rupiah por dólar estadounidense en 2020. Con instrumentos cada vez más diversos en el mercado financiero que pueden mantener la oferta de divisas, se espera que cumpla con el aumento de la demanda de divisas en el mercado. Predijo el martes en una reunión de trabajo de la Agencia de Presupuestos de la Cámara de Representantes que su equipo ve que los movimientos de los tipos de cambio serán más seguros debido a las penetraciones más profundas de los mercados financieros y la eficiencia en el mercado de divisas. La proyección del tipo de cambio de rupiah en 2020 es mejor que la estimación del Banco Central para el tipo de cambio de rupiah en 2019, que está anclado en el rango de 14.000 hasta 14.400 rupiah por dólar estadounidense. Con respecto a las entradas de capital extranjero, Peri dijo que en 2020 el flujo de inversión de cartera será mayor y apoyará el superávit de la balanza de pagos de Indonesia. La balanza de pagos de 2020, dijo Peri, también sería mejor debido a su creencia de que el déficit de la cuenta corriente disminuiría en comparación con el de 2019. Este año el Banco Central fijó el déficit de la cuenta corriente en 2,5 hasta 3% del Producto Interno Bruto. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del impacto de los valientes pasos del primer ministro japonés Shinzo Abe en visitar Irán. El primer ministro japonés Shinzo Abe dio inmediatamente un paso histórico al visitar Irán. Puede llamarse histórico porque Shinzo Abe será el primer ministro japonés en visitar Irán después de 41 años. Aunque las relaciones diplomáticas entre Japón e Irán han durado 90 años, pero desde la Revolución Islámica hace 40 años, ninguno de los primeros ministros japoneses visitaron Teherán. Como dijo una fuente oficial del gobierno en Tokio, durante una visita que comenzó el miércoles, el primer ministro japonés Shinzo Abe sostendrá una reunión y conversará con el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei i el presidente irani Hassan Rouhani. Desde el avance hecho por Abe a Teherán, Japón espera un impacto positivo, especialmente en una perspectiva económica. Como se sabe, desde la promulgación de las sanciones estadounidenses contra Irán, Japón ya no ha importado petróleo de Irán. Japón lo transfirió a otros países del Medio Oriente. En este sentido, la visita de Shinzo Abe a Teherán, por supuesto, tiene la intención de alentar a reducir la tensión entre Estados Unidos e Irán. Las tensiones entre los Estados Unidos e Irán han aumentado y se están generalizando cada vez más después de que Estados Unidos ya no reconoció un acuerdo nuclear con Irán hace un año. Desde entonces, Estados Unidos ha extendido las sanciones económicas a Irán. Como aliado cercano de los Estados Unidos, Japón ciertamente apoya las sanciones impuestas, incluida la detención de las importaciones de petróleo de Irán. Debido a que es comprensible por qué antes de la visita a Teherán, el primer ministro japonés Shinzo Abe había hablado por teléfono con Donald Trump para discutir los problemas de Irán en Estados Unidos. Y como dijo el jefe del secretario del gabinete japonés, Yoshihide Suga, en Tokio, Donald Trump agradeció la valiente iniciativa de Shinzo Abe para reunirse con funcionarios iraníes y abordar el enfoque para reducir las tensiones que se produjeron. ¿Tendrá éxito la misión de Shinzo Abe? ¿Mejorarán nuevamente las relaciones entre Estados Unidos e Irán gracias al papel mediador de Shinzo Abe? Esta pregunta ciertamente no será respondida solo porque Shinzo Abe se reunió y habló con el líder supremo de Irán y el presidente de Irán, debido a que la escalada de tensión dependerá sin duda de las actitudes y decisiones de cada líder, tanto Irán como Estados Unidos. Lo que se puede determinar a partir del paso decisivo del primer ministro Shinzo Abe ciertamente tendrá un impacto positivo en Japón. Debido a la visita, las relaciones bilaterales entre Japón e Irán se mantendrán, incluso la imagen del gobierno de Abe a los ojos de Ali Khamenei y Hassan Rouhani aumentará. Con esto, la relación y la cooperación entre los dos gobiernos probablemente mejorarán y aumentarán. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de junio del año 1964. Sudáfrica sentenció a Nelson Mandela a cadena perpetua. Nelson Mandela, líder del grupo sudafricano que luchaba contra el apartheid, fue condenado a cadena perpetua por un juez de la ciudad de Pretoria. Mandela fue declarado culpable de sabotear el gobierno en ese momento. Además de Mandela, 7 combatientes anti-apartheid también fueron condenados a cadena perpetua. Mandela fue enviado a la prisión de Robben Island en la costa de Sudáfrica. La condición de esta prisión es muy mala. Solo tiene permitido recibir un visitante cada 6 meses. Todos los días se vio obligado a romper la piedra en el patio de la prisión durante horas. Durante ese tiempo, Mandela se convirtió en el prisionero político más famoso del mundo. Los líderes mundiales exigen libertad para Mandela. Quieren que el régimen de apartheid en Sudáfrica termine. En 1982, el gobierno movió a Mandela a la parte continental. Este desplazamiento está en línea con las protestas de muchas personas contra el régimen de apartheid en el país. Después de casi 27 años como recluso en Robben Island en 1990, Mandela finalmente fue liberado. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 12 de junio del año 1990. Se celebran las primeras elecciones libres en Argelia. Las primeras elecciones libres tuvieron lugar en Argelia el 12 de junio de 1990 y los resultados de su recuento, el partido del Frente Islámico de Salvación o el llamado Le Front Islamique, Front Islam du Salut, obtuvieron considerables votos. Front Islam du Salut logró controlar más del 54% del número total de votos entrantes, mientras que el partido gobernante, el Frente de Liberación Nacional o FLN, solo obtiene no menos del 28%. Con esta victoria, el partido Front Islam du Salut tiene el derecho de controlar y obtener privilegios en la mayoría de las autoridades en algunas ciudades, así como en el poder. Pero la victoria fue cancelada por el partido gobernante apoyado por los militares. Como resultado de la cancelación, Argelia fue golpeado por disturbios y violencia que resultó en la caída de muchas víctimas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de junio del año 1991. Boris Yeltsin fue elegido presidente de Rusia. Después del colapso de la Unión Soviética, Boris Yeltsin fue elegido presidente de Rusia a través de elecciones directas el 12 de junio de 1991 con el 57% de los votos. Se convirtió en el primer presidente elegido directamente en la historia de Rusia. Yeltsin ascendió al trono junto con una ola de grandes esperanzas de reforma política y desilusión con el régimen comunista. En su época redujo el presupuesto del gobierno a gran escala con el objetivo de equilibrar los ingresos y gastos estatales y los fondos de los países occidentales, pero esto provocó que Rusia cayera en una gran crisis económica en 1998. Renunció como presidente el 31 de diciembre de 1999 como alguien que es odiado. Su popularidad se bajó de su poder fue solo un 2%. Yeltsin también fue criticado por sus decepcionantes resultados en la Primera Guerra de Chechenia, ya que Rusia fue derrotada militarmente y Chechenia obtuvo más autonomía. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Tentang bayangmu, walau ku tahu kau tak pernah anggap ku ada.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar o a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata del tema Indonesia apoya el intercambio de datos del G20 con requisitos. La reunión de ministros en el foro del G20 en Tsukuba, Japón, el 8 y 9 de junio, discutió una de las iniciativas de Data Free Flow with Trust, o DFFT por sus siglas en inglés, del flujo de libre de datos con confianza. El anfitrión propuso esta iniciativa, que también fue apoyada por Indonesia. El ministro de Comunicación e Informática, Rudiantara, quien estuvo presente como uno de los representantes de Indonesia, confirmó este apoyo. Data Free Flow with Trust, o DFFT, es el intercambio de datos o información en varios sectores a nivel mundial. Según él, esta iniciativa podría crear oportunidades para nuevas actividades económicas por valor de miles de millones de dólares estadounidenses. Rudiantara, en su declaración el domingo 9 de junio, dijo que en la reunión técnica de los últimos 6 meses, Indonesia prestó apoyo activamente porque el intercambio de datos entre los países del G20 tuvo el beneficio potencial de hacer que la colaboración y las asociaciones sean más efectivas. Según Rudiantara, los datos son un activo valioso en la vida cotidiana. Explicó que Indonesia presentó una contrapropuesta para esta iniciativa. El ministro de Comunicación e Informática de Indonesia, Rudiantara, dijo que Indonesia deseaba un requisito para el intercambio de datos planteados en el foro del G20. Según Rudiantara, la idea era inevitable porque el intercambio de datos podría crear nuevas actividades económicas multimillonarias estadounidenses. Varios prerequisitos, entre ellos, son la importancia de la protección de datos y deben estar en línea con el marco legal en los países miembros o en el mundo internacional. Los requisitos en forma de contrapropuestas presentadas por Indonesia están respaldados por otros países del G20, especialmente aquellos con grandes poblaciones como China, India y Arabia Saudita. La propuesta de Indonesia se había ingresado en un borrador de declaración conjunta de los países del G20 sobre el tema de DTTF que se lanzó el domingo. El contenido de la propuesta es que la implementación debe prestar atención a una serie de aspectos, tales como cuestiones de privacidad, protección de datos, derechos de propiedad intelectual y seguridad. Mientras tanto, el ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, que también asistió a la sesión económica digital del Foro G20, dijo que el intercambio de datos propuesto debe proporcionar beneficios para las actividades comerciales y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. Según Enggar Tias Tolukita, esta propuesta debe poder aumentar las actividades de los actores empresariales de pequeña escala y no brindar beneficios solo a ciertos grupos empresariales. También recordó que la implementación del intercambio de datos no es necesariamente posible en países que no cuentan con una infraestructura de apoyo adecuada. En general, Indonesia apoya la idea de Japón, aunque hay varios requisitos que se convierten en una nota especial. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
yang selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Mungkin ku tak selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang lain selain cinta. Saat ku kuat dan jatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la danza de Gantar de la provincia de Kalimantan Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, del 22 al 23 de febrero pasado, la feria de Danish Travel Show Ferry for AJ una exposición turística más visitada de la región escandinava. Tuvo lugar en la ciudad de Herning, Dinamarca. La Embajada de Indonesia en Copenhague participó anualmente en la exposición para promocionar a Indonesia en Escandinavia, especialmente en Dinamarca. En la exposición, el Puente Indonesia promovió destinos turísticos alternativos, además de Bali. La oferta está empaquetada en una combinación de paquetes de turismo natural y cultural. Los visitantes que acudieron también recibieron especialidades indonesias tales como arroz uduk, guisos de carne, pollo al curry, albóndigas, chips de taro y gachas de judías verdes. Un número de bailes tales como selayang pandang, merak jaipong, topeng bapang malang, ngapotek, lancang kuning, gantar y enggang también se mostraron a los visitantes. De una serie de bailes tradicionales que se muestran en la feria de Danish Travel Show Ferry for LA, presentaremos la danza de Gantar. Gantar es un baile social de jóvenes de la tribu Benuak Dayak y Tanjung Dayak en la provincia de Kalimantan Oriental. En este baile de Gantar, los bailarines usan un palo y un bambú corto. Esta danza ilustra la expresión de la alegría de los bailarines y también la hospitalidad de los Dayak al dar la bienvenida a los invitados. Este baile se presenta a menudo para saludar a los invitados o turistas que asisten al evento tradicional de Kalimantan Oriental. En el espectáculo, la danza de Gantar suele ser realizado por bailarinas. El bailarín estaba vestido con el atuendo tradicional de la tribu Dayak. Además de eso, también llevan varios accesorios como pulseras, cintas para la cabeza y collares. En la actuación, la danza de Gantar también está acompañada por la música étnica tradicional Dayak. Estimados oyentes, la danza de Gantar se divide en tres tipos: Gantar Rayatan, Gantar Busai y Gantar Senak y Kusak. La danza de Gantar Rayatan solo usa una herramienta, un palo largo. En este letrero largo que está decorado con un cráneo envuelto en tela. En este baile ellos bailan mientras cantan y agitan de acuerdo con el ritmo. El baile de Gantar Busai usa solo un pedazo de bambú. Y cuando ellos bailan, los bailarines saludan con gracia mientras juegan al bambú que mantienen al ritmo. Al bambú que se usa se le dan 12 brazaletes para que suene cuando se mueva. El último es danza de Gantar Senak y Kusak. La cuerda en esta danza es un palo sostenido en la mano izquierda. Mientras que Kusak es un bambú que se sostiene con la mano derecha. El bambú utilizado en este tipo está lleno de semillas para que el sonido producido suene fuerte. Este tipo de baile de Gantar, el bailarín toca un largo palo y pisa fuerte mientras toca el sonido del bambú al balancearlo. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con la danza de Gantar de la provincia de Kalimantan Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con... Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un segmento del programa que presenta vocabularios indonesios y los guía a ustedes a conversar en indonesio. El programa de vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es ¿Sudah berapa lama kalian menikah? O en español significa ¿Cuánto tiempo habéis estado casado? Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony o A y Dinda o B, titulada ¿Sudah berapa lama kalian menikah? En español, ¿cuánto tiempo habéis estado casado? Una conversación entre Tony y Dinda en la habitación familiar en la casa de Jopo. El fondo de la situación, Tony y Dinda están mirando las fotos de la boda de Joko y Dinda.
Enda, ¿kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario de Indonesia que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. ¿Berapa umur kalian waktu menikah? ¿Berapa umur kalian waktu menikah? En español significa ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Aku berumur 21 dan Mas Joko 25. Aku berumur 21 dan Mas Joko 25. En español significa Yo tenía 21 años y Mas Joko tenía 25 años. Pacar. Pacar significa novio o novia. Saya tidak punya pacar. Saya tidak punya pacar. En español significa no tengo novio. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. En español significa entonces no sé cuándo me casaré. En el diálogo que escuchasteis, ¿cuántos años teníais cuando os casasteis? La palabra waktu o el tiempo en el contexto de la oración se puede reemplazar con la palabra ketika o cuando. ¿Berapa umur kalian ketika menikah? En español, ¿cuántos años teníais cuando os casasteis? Las palabras de waktu o el tiempo y ketika o cuando en la oración se usan para marcar el mismo tiempo. Por ejemplo, saya menikah ketika saya berumur 21 tahun. O en español, me casé cuando tenía 21 años. La palabra waktu o el tiempo generalmente se usa solo en la conversación, mientras que la palabra ketika o cuando se usa generalmente en situaciones formales o por escrito. Además, al responder a la pregunta de Tony, Dinda dijo, saya berumur 21 dan Mas Joko berumur 25. En una variedad de conversaciones, la palabra puluh a menudo se omite. Por ejemplo, 25 o 25. En español, 25 se convierte en 25 o 25. 82 o 82 se convierte en 82 o en 82. Por ejemplo, kamu mempunyai beberapa teman? Tony dice, 2, 4. Que significa 2, 4 o 24. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy, para más detalles vamos a escuchar otra vez la conversación.
Anda, ¿kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento del mundo musical. Esta vez presentaremos una canción de la región Betawi del cantante Benjamin Sueb, titulada Kompor Meleduk o La Estufa Explotada. La canción Kompor Meleduk fue compuesta y popularizada por Benjamin Sueb en la década de 1970. La canción con matices de rock and roll viene después de que la prohibición de canciones con el género rock en el antiguo orden ya no sea válida. Las letras cuentan la realidad social de la ciudad de Jakarta y sus alrededores en la era de los años 70. La letra de Kompor Meleduk dice que todavía hay inundaciones en Jakarta mientras que los huracanes golpean a la ciudad de Bogor. No solo criticando, la canción de Kompor Meleduk también invita al pueblo, al público a actuar para resolver los problemas existentes. Mientras tanto, Benjamin Sueb, a menudo llamado Bang Ben, es un icono cultural de la región o del étnico Betawi. No solo en música, Benjamin Sueb también es bueno en el cine. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción de Benjamin Sueb titulada Kompor Meleduk.
Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gara-gara kompor meleduk. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah
cuma aneh kebanjiran mah gara-gara ikut mampet. Hati-hati kompor meleduk. Jatuh duduk. Ayo, ayo bersihin gor. Jangan takut badan lewat. Coba tenang, jangan ribut. Jangan pada kalang kabut.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.